L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a traerles la habitual recomendación de libros infantiles y juveniles para que sepan qué pedir a los Reyes Magos. Es una selección que va a correr a cargo de Belén González, que ya la conocen muchos de ustedes, es una experta en LIG, que es como se denomina precisamente en jerga literaria los libros infantiles y juveniles. Tiene un blog maravilloso que se llama Son de Cuento y tenemos la suerte de contar en exclusiva en L de Libros con sus recomendaciones. Además, les vamos a hablar del diario de una joven adolescente judía que falleció víctima del Holocausto. Y no vamos a hablar de Ana Frank, pero tiene muchas similitudes con ella. Es una recomendación de Laura Galdeano y muchas más cosas en L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de don David Fernández, nuestro técnico en el control. Llegados a este punto, recibimos al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar de literatura infantil y juvenil y lo vamos a hacer largo y tendido. Por eso les decimos a los siguientes que este espacio en el que hablamos generalmente de cosas curiosas, de actualidad relacionada con el mundo literario, va a ser un poquito más breve de lo normal. ¿Verdad,
bueno,
Mario? Vamos a hablar concretamente de lo que vamos a leer cada uno de nosotros en estas fechas. ¿Tienes libros preparados para estas vacaciones de Navidad?
No sé, empieza tú a ver qué tienes preparado.
Pues mira, yo tenía pendiente leer el libro de Domingo Villar, que iba a decir Domingo Soriano, que es un compañero nuestro. Me gusta muchísimo este autor, es un libro que es un librazo de Siruela. Arranqué unas primeras páginas, arranqué en cuanto a la lectura, no físicamente, no cuenten con ello, literalmente o textualmente. No lo pude terminar por circunstancias, así que es el momento de retomar, a ver qué pasa con Leo Caldas, con ese inspector tan maravilloso y con su ayudante tan particular. ¿Qué les pasa en Galicia esta vez?
Ah,
bueno,
muy bien, muy
voy a arrancarme
bien.
Con eso.
Ah, pues muy bien. ¿Y con ese es el que con el que pretendes terminar el año o qué?
Pretendo terminar el año con novela negra, con serie policíaca, con uno de los autores más vendidos, que además en este caso lo publica Siruela.
Ah, muy bien.
Con eso termino. No sé con qué empezaré, pero ya les digo yo que con eso voy a terminar yo el año 2019. He leído mucha novela negra durante este año.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué tal?
Pues de todo ha habido. También se lo digo. Hubo un libro que me encantó de Susana Rodríguez Lezaun.
Sí.
Y alguna cosa de libros del asteroide, el Embalse 13, también me gustó. Bueno,
ajá.
En fin, es que es un género que ya saben ustedes que en España se vende bastante.
Bueno, muchísimo, la verdad que sí.
En el caso de Mario Noya, yo creo que a raíz de las reseñas que hemos conocido este año 2019, ha leído mucho ensayo. No sé si tanta ficción. ¿A la hora de equiparar géneros?
Sí, no. Siempre leo más ensayo que ficción. Y aún no sé con qué terminaré. Hay algunos libros autores a los que suelo volver en estos días. Y sí que me gustaría volver sobre esos pasos. Y ojalá tenga tiempo, calma. El entorno facilitador, ese tipo de cosas que se tienen que dar para que puedas leer tranquilo libros que ya conoces y libros que no estás utilizando por una cuestión profesional, libros que son casi compañeros de vida, ¿no? Y creo que alguna vez lo comentaba, ¿no? El campeón desparejo de Bioy Casares. Yo creo que he cerrado varios años leyendo el campeón desparejo de Bioy Casares. Un librito, yo creo que es de los menos conocidos del escritor argentino, ¿no? Y volveré a algunos libros, algunos cuentos de Isaac Bashevis Singer. Seguro que caen, ¿no? Probablemente lea también algo de Eduardo Alfón. Este año empecé El boxeador polaco, que por fin se ha reeditado. Era un libro que había desaparecido de la circulación, publicó Pretextos hace unos años. Y ahora el que se hiciera con él tenía que pagar un dinerito en el mercado de segunda mano. Y Libros del Asteroide lo ha recuperado y empecé a leerlo y me gustó mucho. Y como me gustó mucho y no estaba en condiciones de poder continuar como quería, pues lo dejé aparcado, así que volveré sobre esos pasos. Así que mira, por eso, que Casares, Bashevis, Singer y Halfon, seguro que caen. Por ahí iré en la despedida del año. Y bueno, el resumen que teníamos que haber hecho lo dejamos para el programa... para el primero del 2020.
Y así además con un poquito
nos
de
ha
perspectiva.
Pillado un poquito, sí, hemos tenido ahí un problema de cálculos y de la actualidad política, etcétera, que perturba
sí, con un
la
poco
vida
de
en la radio y cosas de estas y nos ha hecho mover ese programa. Señores, el resumen del 2019 lo tendrán en 2020.
Eso está muy bien. Les
sí,
emplazamos,
sí.
De hecho, al programa que viene. Además, contaremos con Laura Galdeano para que
sí,
nos cuente
claro
cómo ha sido
sí.
ese 2019
eso
literariamente.
Es. Eso es.
Nos vamos a ir ahora con esa recomendación sobre literatura infantil y juvenil que nos trae nuestra amiga y colaboradora Belén González. Pero antes les recuerdo que si se han perdido algo de este programa o quieren rescatar algún contenido, lo pueden hacer vía podcast.
Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es Radio. Son libros.
Pues llegado a este momento, a estas entrañables fechas, yo creo que nos toca celebrar la Navidad y como solemos hacer habitualmente en este programa... Cuando llegan estas fechas, vuelve a casa por Navidad.
Belén, Belén, campanas de Belén. Belén, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien, muy a gusto aquí con vosotros otra vez, un año más.
Tenías que decir muy a gusto pese a este recibimiento que Mario Noya ha sido incapaz de guardarse para sí. Es también una tradición
es que
de este programa.
Como un sonido, como bomba atómica, ¿no?
De bueno, le estamos Isaac perdiendo.
Y Isaac me señala como así en la cabeza loca,
estás
¿no?
fatal. Bueno,
Belén, ¿qué tal?
Pues todo estupendamente.
Todo en orden.
No nos podemos quejar, todo en orden.
Los que son habituales de este programa saben que cada año por Navidad llamamos a una puerta, que es la de Belén González, que es una experta en literatura infantil y juvenil y sobre todo experta porque lo está experimentando en sus propias carnes, ¿no? Lo de leer muchos libros para pequeños, para sus hijos que tiene en casa y sobre todo divulgar los buenos cuentos, los muchos buenos cuentos que ella conoce a través de su blog, ¿verdad, Belén?
Sí, porque la verdad es que se publica tanto que bueno, pues siempre viene bien que haya gente que nos guste los libros, que nos guste recomendarlos y que rebusquemos ahí en tres Mare Magnum de libros que se publican, que son a veces demasiados.
Efectivamente, si es que cada año salen bueno, muchísimos
además,
libros y hay que coger buenos títulos porque, claro, la lista que hacemos a los sí. Reyes Magos tiene una capacidad limitada. Sí. Entonces, vamos a hacer una selección de cuentos.
Y ojo, pero que quiere decir también, es decir... Belén es especialista en fomentar la lectura entre los niños, pero hay un nuevo habitante en esa casa.
Ah, que va a contar intimidades.
Un habitante peludo. O un perro. Belén, has empezado a ver si hay lecturas
para
amansar a fieras o para excitar a fieras, porque hay algunos que dices, ¿quieres dejar de estar durmiendo ahí todo el rato? ¿Quieres ganarte el sueldo como mascota? Eso te
claro,
lo
pues no lo sé, pero libros entrañables sobre los perros, eso sí que te aseguro que hay, y muchos.
Sí, la verdad es que sí. Hay algunos, fíjate, yo en estas cosas soy... Yo he leído algunos relatos, no precisamente dulces o navideños, donde hay animales de por medio, y son de las páginas más duras o más impactantes que he leído en mi vida, ¿no? Porque además si lo consigue reflejar bien el que no tiene mascota suele hablar con bastante desprecio del que tiene mascota, estáis tontos o lo tratáis a los perros como si fueran niños, la verdad es que vamos, madre mía, qué vergüenza y tal, claro, eso se nota que es que no has tenido una mascota, etcétera, ¿no? Y sin comparar, porque es que no quiero comparar ni creo que se deba la relación o el trato con humanos y con animales, sí que es cierto que te da la sensación, sobre todo cuando ves a un animal que está a tu lado sufriendo o que está pendiente de ti,
de que hay un sentimiento ahí como mucho más esencial, ¿no?
Sí.
Que te hace estar mucho más pendiente del animal, o que el sufrimiento en un ser vivo que parece no entender muy bien qué le pasa y que te mira esperándote o que tú le ayudes, ¿no?
Sí.
Pues es distinto.
Al principio son un poco como los niños, exactamente
sí.
Igual.
Sí.
Y bueno, pues yo tengo un vecino que dice que los perros tienen telepatía. Yo no sé si es verdad o no, pero yo cada vez me entiendo mejor con el mío.
O sea, yo sí he notado, y esto es mucho más en perros que en el resto de animales domésticos, ¿eh?
Uh-huh.
Un perro identifica cuando estás triste. Así de claro.
Pues puede ser. El mío,
y cuando estás enfermo también.
Eso lo entiende perfectamente.
Sí, y cuando estás enfermo también. Y cuando hay pequeñitos de por medio, cuando hay recién nacidos también. Y se les ve que están ahí como obsesionados con que no le pase nada a esa nueva criatura que ha llegado aquí.
Sí, la verdad es que son muy especiales. Pues sí. También os puedo recomendar libros sobre perros.
Pues mira, vamos a anotar para que la próxima hagamos uno sobre perros.
Hacemos uno especial.
Ojo, porque en esta recomendación de libros que yo he tenido ya derecho, acceso a información privilegiada, sé que vamos a hablar de animales.
Eso es.
Pero si les parece, les recuerdo a los oyentes cómo hacemos esta selección. Y es que Belén nos ha recomendado por tramos de edad una serie de títulos para que en un momento determinado, cuando tengamos que hacer la carta a los reyes, sepamos, pues en función de los gustos y sobre todo en función de la edad y la afición a la lectura que tengan, puedan elegir uno u otro para que sea adaptado precisamente a cada tramo de lectura. Así que Belén, si te parece, vamos a empezar con una música especial para los más pequeños. Claro, decía yo que ibas a hablar de animales. Es que me he leído el guión. Eso está muy bien, ¿verdad? Lo de ir con un poquito de adelanto y saber que de perros y de otros tantos, ¿no? Animales vamos a hablar en este tramo.
Animales y frutas, de Antonio Rubio e ilustraciones de Óscar Villán, en la editorial Calandraca.
Me encanta esta editorial, tengo que decirlo. Por el nombre
y a Belén.
Y por lo bien que hacen los libros, ¿no?
Sí, a mí también. De hecho, casi todos los años recomendamos alguno,
sí.
Pero bueno, es que además justamente los que voy a recomendar hoy, ya sabéis que son una debilidad para mí, porque a mí me encanta hacer talleres para bebés y esta colección da muchísimo juego para cantarla a los bebés.
Tanto es así que hemos hablado en ocasiones anteriores de esta serie tan particular que se llama De la cuna a la luna, y en concreto en esta ocasión nos vas a hablar de dos títulos nuevos.
Sí, son dos títulos nuevos que acaban de salir hace nada, y uno se llama Animales y otro se llama Frutas. Y bueno, ya por el nombre os imagináis lo que nos vamos a encontrar. Pues si hay alguien que no ha oído hablar de la colección, bueno, pues es una colección muy sencillita, con unas ilustraciones muy sencillas, acompañadas de un texto muy breve, que rima, que se repite, que tiene musicalidad, y de hecho Antonio Rubio lo llama poegramas o pictogramas poéticos. Y él dice que son para educar el ojo y endulzar el oído. Entonces lo que tienen que hacer los papás, las mamás o los familiares que vayan a contar el cuento es hacer, no un esfuerzo, porque ya sabéis que la poesía, cuando es poesía, tiene como ritmo y te invita a cantar. Pues lo que tenemos que hacer es poner melodía a las palabras y cantárselo.
Lo importante es que efectivamente los que van leyendo, los que tienen la capacidad de leer en alto, ¿no? Los mayores, vayan interactuando con los niños.
Primera pregunta.
Y rimando, ¿no?
Primera pregunta.
A ver.
Sí.
¿El patriarca de ese hogar hace esto? ¿Canta?
¿Canta? Sí que canta, sí.
Mira.
¿Y qué tal canta?
Pues bien, canta bien.
O sea, ¿hace lecturas dramatizadas para niños? ¿Hace poegramas?
Esto me lo suele dejar a mí. Pues muy bueno, es muy buen patriarca, muy buen padre. Y dice, bueno, esto se lo dejamos a Belén, que le gusta, y yo dejo que disfrute.
Hombre,
claro,
porque es una persona con sentido común y dice, si ella lo hace mejor, ¿por qué yo?
Claro, ¿no? Pero él cuenta otras cosas y canta otras cosas. Aquí a cada uno le toca una parte.
La división del trabajo, y esto está aplicado. Sí, sí, sí.
Efectivamente.
Hace unos días también hablábamos precisamente de lo importante que es inculcar la lectura a los más pequeños con la práctica, ¿no? Que nos vean leer, pero también leer con ellos.
Sí.
Este, desde luego, es un ejemplo para los más pequeños, con los dos títulos que nos proponen precisamente para que juguemos y leamos, ¿no? Porque
eso
realmente
es
mitad y mitad. Cantamos, jugamos, leemos. ¿Qué estamos haciendo en particular? Pues todo y nada a la vez, ¿no?
Es que además, cuando tú, sobre todo a los más pequeños, les cuentas un cuento, bueno, pues sí, te escuchan, pero si les cantas, vas a captar su atención mucho antes y luego se van a aprender antes la canción y
ajá,
el poema. Y entonces es muy bonito verles con la boca abierta y como cuando tú repites la canción, porque son muy cortitas, ellos te siguen y como es un vocabulario sencillo y es repetitivo, ellos te siguen en la canción.
Y lo pegadizas que son
es
además
que yo ahí
determinadas
el, claro,
rimas,
en un momento,
¿no?
Momento, es que yo ahí veo el problema. Es que
no me atrevo a cantar, claro. Aquí
yo
en la radio no me atrevo, pero...
Pero funciona, ¿verdad?
Que yo lo recomiendo y recomiendo que vayan a los talleres que hay en las bibliotecas. En Espacio Calandraca, la editorial que está en Madrid, en el barrio de las Letras, también hacen sesiones donde cantan estos cuentos. Yo estuve viendo a Antonio Rubio y a Álvaro, que también que es un compañero que además toca la guitarra mientras lo canta, y es una maravilla. O sea, acaban cantando los niños, todos, los padres...
Yo ahí es donde veo el problema, Belén, porque que se aprendan la canción, porque como los niños además son martillos pilones, luego están las 14 horas siguientes con el estribillo que les haya entrado, ¿no?
Bueno, pero es verdad que eso les ayuda bastante un poco para ponerla en funcionamiento la memoria, ¿no?
Los niños, sí, los niños y los notariños.
Una colección que acaba enganchando, ¿eh?
O sea, bueno.
Al final empiezas por uno y el niño te va pidiendo más, lo acaban cantando ellos solos, muy importante, cuando empiezan a leer, como son mayúsculas, y es un texto sencillo, también les sirve para aprender a leer. Y como os he dicho muchas veces, cuando son más mayores, juegan a que son profesores con estos cuentos.
¡Ay, qué bueno!
Pues así que sepan los padres que es muy buen regalo y que les va a durar muchísimo tiempo.
Genial.
Tenemos que decir que entre los animales que aparecen aquí está el caracol, el cocodrilo, el pingüino, la tortuga, el elefante y el erizo. Ahí es nada, Belén.
Eso es. Yo una vez vi un erizo.
¿Y bien?
O sea, yo una vez vi un erizo en el... Quiero decir... Mi perro, el perro de mi madre, vio un erizo en la casa del campo de una de mis hermanas. Y el perro se puso como loco, como diciendo,
claro,
¿pero qué es eso? No, pero además sobre todo que era, chicos, ¿qué habéis puesto ahí?
En el pincha, cuidado, porque yo también he presenciado ese pincha.
Exacto, pincha, y hay que tener mucho cuidado.
Parecen adorables, ¿verdad? Pero no.
Pincha, que hay que tener mucho cuidado. Yo tengo una conejita, Belén, en casa... Y este verano nos pasó otra cosa singular. Estábamos en la casa de una amiga con una terraza cerrada, porque claro, es un conejillo, entonces se va. Y a los dos días ya le faltaba que le sacaras las olivas y la copa de coñac porque estaba en la terraza como si fuera su casa. Y de repente un día estábamos leyendo por la noche y se oye. ¿Sabes qué? Los conejos, como son presas, no hacen ruidos. Uh-huh. Y si gritan es que están malísimos, vamos, a punto de morir. Pero sí que dan patadones al suelo, que son muy graciosos.
Hacen como tambor, como Bambi.
Como eso es. Y de repente oímos dar dos patadones al suelo, que dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué había pasado, Belén? Que por la verja, por la valla de la casita esta, estaba pasando un gato en su visita nocturna. Y de repente... Se cruzaron sus miradas y el conejo dijo, ¿qué es eso? Que no acabo yo, mi instinto me dice que no me voy a acabar llevando muy bien con ella. Así que dio dos patadones y nos tuvimos que encargar de dispersar esa reunión no deseada.
De animales.
No os aburrís, ¿no?
Eso es.
No.
En fin.
Eso en cuanto a animales, pero tengo que decirles a los oyentes
frutas.
Que en cuanto a las frutas, los niños van a ver diferentes árboles con frutas que conocen, porque realmente son frutas que habitualmente hay en nuestro país, como por ejemplo la naranja, la manzana o la ciruela.
Exacto.
Eso es. Y van a saber de dónde viene cada fruta, que y también es, está muy bien.
Exacto, que aprendan que no vienen del frutero o en todo caso de la frutería, ¿no? Sino eso que vienen es. De un árbol.
Tú a veces utilizas este tipo de libros, Belén, para... colarles alguna fruta, por ejemplo, o alguna verdura que a ellos les caiga regular y digas, anda, mira, fíjate, voy a aprovechar que está en este libro tan chulo para colárselas en el postre o en una comida.
Pues yo creo que es una buena técnica. Los míos es que ya son un poco más mayores. Pero creo que es una buena técnica.
Por ejemplo, la ciruela, que es muy ácida. A mí me cuesta
o
mucho
sea que sí
la
que
ciruela
lo has usado,
día de hoy, ¿eh?
Yo
voy a ver si gracias a este cuento me acerco más a la ciruela. Un libro, sobre todo, muy económico, 8 euros cada uno, si es que, en fin...
No es nada.
No es nada. Yo creo que, sobre todo teniendo en cuenta lo muchísimo que les puede durar, es un acierto seguro.
Estamos hablando, además, que todos estos libros, además, de los pequeños es mejor el libro físico. Estamos hablando de libros físicos.
Sí, sí,
que
sí.
Que nadie diga versión Kindle. Hombre, no, no, no es la idea.
No, no, no. Aquí y mucho más cuando son trata... pequeños.
Eso es.
Pues ya lo hemos hablado aquí más veces. Sí. Son cosas que pueden convivir perfectamente.
Exacto.
Esta colección, yo no sé, no, yo no he buscado, entonces no sé en internet, me imagino que alguien la cantará en sí. YouTube, pero no he buscado. Pero creo que son cosas que son compatibles. Y que sobre todo que cuando son chiquititos, yo sí que aconsejo a los padres que lo ideal es que busquen la mirada de sus padres. Que genial. Para la pantalla van a tener tiempo.
Genial. Oye,
vamos con más recomendaciones, pero para un poquito más mayores, de 3 a 6 años.
De 3 a 6 años.
Empezamos ya con la lectura. Pero con la lectura en serio, con esos juegos de letras, y es que sí. Así se llama este libro.
También de Antonio Rubio y Óscar Villán. También en la editorial Calandraca, ¿sí?
Un poquito más caro, 14 euros, pero ya ven ustedes que estamos en un rango de precios que, en fin, que es que son auténticos regalos.
Cuéntanos, Belén.
Pues nada, es juego de letras. Es un abecedario, ya nos dará una pista donde aparecen todas las letras y cuando tú abres la letra aparece en mayúscula, con una solapa, abres la solapa y aparece un dibujo muy creativo que se parece, por ejemplo, la letra A es una tienda de indios y dice, con una A, la tienda de los indios abierta está. Entonces, cada letra es como una especie de, Antonio Rubio lo llama, mini cuento, o puedes decir mini poema. Entonces, está muy bien porque es un juego para los niños, ya sabéis que todas las solapas les chifla, sin querer están aprendiendo las letras. Y encima, los primeros lectores, que sabéis que a veces es un poco, se tienen que esforzar un poquito, al ser frases tan cortitas y que están relacionadas con el dibujo, pues como que les motiva más.
Ah, qué bueno.
Y yo pensé además que según vayan siendo más mayores, sobre todo pues en el cole y en casa, si somos un poco creativos, pues que ellos se inventen sus propios mini cuentos o mini poemas sobre las letras.
Eso les gusta mucho a los niños, ¿no? Hacer versiones, variaciones y a partir de ahí pues crear sus
propios
relatos.
Yo creo
relatos.
Que necesitan ahí como un impulso, una pequeña ayuda, pero yo que he tenido la suerte de ir al colegio de mis hijos a hacer algún taller de poesía para primaria, en cuanto tú les das una pista, ellos se lanzan y les gusta. A veces a algunos les cuesta porque están inseguros, no están acostumbrados, pero en cuanto se ponen, ya es como coser y cantar.
Por así decirlo, esto es un hecho testado con éxito, ¿no? Por así decirlo.
¿Perdón?
Que ha sido probado con éxito.
Bueno, yo con este en concreto no, pero sí con abecedarios imaginarios.
Parecidos,
porque...
¿no? Uh-huh.
Parecido, sí. Y además, sí que da resultado.
Si aquí es, en estos momentos es cuando... ¿Tú crees que Ramón Gómez de la Serna era un genio cuando hacía sus asociaciones delirantes, verdad? Y de repente escuchas a un niño, cuando estaban probando, como tú dices, primeras metáforas y sus primeras cosas, dices...
Las greguerías.
Bueno, la verdad es que Ramón era un aficionado.
Con 5 años.
Aquí aparece una greguería,
¿sí?
¿Vale? Y de Ramón Gómez de la Serna, y de hecho lo señalan. Y es la greguería de la Y, que aparece dibujada una copa y dice, la Y es la copa donde brinda el ABC.
¡Ah, qué curioso!
¡Ah, qué bueno, claro!
¡Qué bueno, qué bueno! La verdad es que...
No, pero que es verdad, ¿eh? Cuando los niños te sueltan sus comparaciones, sus... Que además, esto se nos suele pasar a los adultos. Tienen una lógica interna. Muchísimas veces tienen una lógica interna que se nos escapa o que se nos ha olvidado ya, ¿verdad?
Sí, porque ellos lo ven todo por primera vez, entonces captan la esencia que tú a lo mejor ya lo has perdido.
Sí, 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 sí. Y son, la verdad, iluminadoras. Igual que, no sé si te habrá pasado, Belén, por ejemplo, cuando un niño dice, pues no he cabido en no sé dónde, y primero te ríes, luego dices, qué burro, y dices, no, no, este niño es un fenómeno porque se sabe la norma. Lo que le falta ahora...
Es
aprender las excepciones, pero la norma la tiene dominadísima.
Sí, eso es verdad.
Claro, claro. Así que eso está muy bien. Igual que cuando rehacen las palabras, ¿no? Hay niños que dicen, yo que sé, en vez de dicen grasa, dicen rasa. Y además es que ellos asocian. Ellos, las recreaciones que hacen, dicen, bueno, es que yo digo rasa porque es que ahí me suena esto súper rugoso, súper... Eso, con el sonido brusco que da la R y con lo que ellos asocian a la pringosidad, etcétera, ¿no? En fin,
un libro, como les decimos, muy recomendable, Calandraca, 14 euritos. Es que de verdad, si lo he dicho antes, es que es un regalo. En fin, pero vamos con niños un poquito más mayores a partir de 6 años para los primeros lectores. Bueno, este tiene un título maravilloso. Es que no puedo decir otra cosa. Compota de manzana para el mal de amores. Es de la editorial Patio, lo firma Janosch, creo que se pronuncia así, y cuesta 15 euros, también bastante asequible.
Bueno, yo digo que esto es un buen título precisamente para literatura infantil, que es que hay veces que últimamente los
no, Mario, pero no seas ogro, por favor. Un poco de ternura, un poco de espíritu navideño.
No, pero es que últimamente ya...
Pero que son niños de 6 años.
Ves a gente que dices, pero vamos a ver si es el Yeti.
En fin, les diré
un
que
señor
tiene...
que es como el Yeti que dice, no, he escrito un libro que se llama Compota de manzana para el mal de amores.
Pues es que va de la alegría de cocinar.
Ah, vale,
tanto
vale,
es así que
favor.
Tiene un subtítulo que se titula Un libro de cocina para recuperar la alegría de vivir.
Ah, muy bien. Editorial Patio.
Eso es. Ha estado hace años, lo publicó aquí en España la editorial Coquinos. Y ha sido ahora la editorial Patio la que lo ha recuperado. Yo me alegro muchísimo. Ya sabéis que se sigue publicando mucho, 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 pero nos olvidamos a veces de libros que se han descatalogado y que son maravillosos.
Es verdad, qué pena,
pero no
¿eh?
Siempre la buena literatura se vende bien. Sí. Es triste, pero es así. A mí este libro, me gustaría decir que me lo ha descubierto Zaida, que es la librera, dueña de la librería Libre Espacio. Y lo tengo que decir porque así, bueno, pues animo a todo el mundo a que ayude un poco a esas libreras, ¿no? Que se pasan las horas y las noches en vela para poder recomendarnos libros y bueno,
bien.
Fue ella la que me lo descubrió.
¿Y dónde está la librería Libre Espacio?
Está en Moncloa, en la calle Joaquín María López, no sé deciros el número.
Bueno, muy bien, librería Libre Espacio, Joaquín María López, preguntamos por Zaida.
Y nada, y bueno, el autor es muy conocido por las aventuras de Pequeño Oso y Pequeño Tigre. Uh-huh. El primer libro creo que lo escribió en el año 1979, este debe ser de los años 80.
Uh-huh.
Pero ya sabéis que la buena literatura da igual cuando esté
Exacto.
escrita, cómo sea escrita, y se nota, porque es la vida cotidiana de dos pequeños y pequeño tigre, como su vida en el día a día, y resulta que Pequeño Tigre está un poquito triste porque la chica que le gusta le ha visto cómo da un beso a otro animal.
Oh. Si es que siempre
celoso.
Estamos con lo mismo.
Ay,
siempre
celoso.
Igual, Isaac, siempre igual, siempre ellas... Siempre ellas.
Bueno, a ver, no prejuzguemos. ¿Cómo termina la historia?
Un corazón destrozado.
Y entonces, no luego os cuento el malentendido. Y pequeño oso le dice, bueno, no estés triste, porque ahora mismo te voy a quitar la tristeza con una compota de manzana. Y a partir de ahí, oye, Pequeño Tigre ve que funciona y dice, uy, qué rico está esto de cocinar, esto le anima a uno un montón y le da alegría en el cuerpo. Entonces se pone a visitar a todos los amigos que tiene por allí, por ejemplo, Jerónimo el Carbonero, el elefante, el erizo, bueno, se va a ver a todos sus amigos y a todos les va preparando diferentes recetas que ya digo que son muy sencillas, te dice cómo prepararlas y las integra muy bien en la historia.
Los niños
¿vale?
en
la
casa
verdad...
pueden probar a hacer esas recetas, ¿no? Que ya las han visto siempre, siempre, siempre con la ayuda de sus padres.
Sí, mira. Además es que ahora a los niños, yo lo digo por experiencia, les gusta mucho cocinar.
¿Sí?
Hombre, les tienes que ayudar un poquito, pero en general yo creo que les gusta trastear, ¿no? Y luego encima comerse algo que está rico... pues ya lo completas.
Mira, yo, Belén, te tengo que decir además que en esto estoy muy satisfecho porque yo soy también un gran cocinero y he enseñado a generaciones de niños a cocinar.
¿Pero lo dices de verdad o no?
Obviamente no. Tengo que recordar también una célebre sección que había de gastronomía que hacía mi jefe de los fines de semana, Luis del Pino, en el programa de Dieter Brandau, que por suerte esta temporada ya dejó de existir porque empezamos a desvariar un poquito con las recetas.
Sí, la verdad es que Luis
yo
estaba
recuerdo
un poco como las maracas de Machín.
Una salsa y una pizza que la base era una pizza congelada que dije, mira, esto ya se está pervirtiendo
pues mira,
tanto.
Podéis empezar por este libro, leéis buena literatura y encima son recetas muy sencillas. Podéis empezar por ahí.
Ricas bueno. y fáciles de hacer, ¿no?
Recuerdo una receta de Luis que estaba ahí Cayetano González intentando, en un primer momento dice, venga, voy a ver si tomo nota. Y se dio cuenta de que para cocinar el plato que estaba recomendando Luis del Pino había que estar 10 días metido en la cocina. Y ya dijo, mira Luis, vamos a ver si me explico. Estamos
bueno,
en el siglo XXI.
Mandamos un cordial abrazo a nuestros compañeros y sin embargo amigos de esa tarde.
Don Luis del Pino.
De Sin Complejos,
se le quiere, se
don
le
Luis
quiere.
Del Pino, claro que sí.
Bueno, el librazo, compota de manzana
sí,
para el mal de amores.
Muy, tengo que decir, tapadura, ¿sí? Muy bien ilustrado, o sea, el típico libro que no te olvidas. Que
qué
luego
bueno.
Lo dices, madre mía, me acuerdo ese libro cuando me lo regalaron, qué bonitas ilustraciones. Y sobre todo quedaros con esas aventuras de Pequeños y Pequeño Tigre, porque tiene un libro que a mí me chifla, que lo editó Calandraca hace unos años, que se llama Qué bonito es Panamá.
Sí.
y otro que se llama Yo te curaré, dijo el pequeño oso, de la editorial Zaguara, y son de una ternura.
¡Qué bueno!
Que de verdad que creo que hay que recuperar un poquito eso, ¿sabes? Las buenas historias, las historias que tengan ternura, que los niños las entiendan, que transmitan algo. Y de verdad que lo recomiendo muchísimo.
A mí me gusta mucho que el elefante se llame Plácido.
Es muy plácido, sí, efectivamente. Bueno, pues vamos con un poquito más mayores. Vamos con esas recomendaciones a partir de 9 años. La propuesta que nos trae hoy Belén González es Los escribidores de cartas, de Beatriz Osés, con ilustraciones de Quique Ibáñez, nada más y nada menos que el premio Barco de Vapor SM de 2019. Además, un premio que es habitual de la literatura infantil y juvenil desde que yo era pequeña, prácticamente. Cuesta 12,50 en lo que ella nos ha dicho, la edición buena, la de cartoné, la bonita, pero también tienen en tapa rústica, que es un poquito más económico, 8,70 euros. Qué célebre es este premio, ¿verdad? Que reconoce un poco lo bien que se escribe en literatura infantil y juvenil en nuestro país, ¿verdad, Belén?
Pues sí, la verdad es que es un clásico ya, y yo todos los premios que me he leído, que no me he leído todos, la verdad es que me han gustado mucho, y especialmente el de este año, que lo descubrí cuando estaba en la Feria del Libro, me duró nada, un trayecto a casa, en el metro y en el autobús.
Es que eso es una pena, ¿verdad? A veces que dices... Cachis, qué poco me ha durado este.
Sí, es bueno y malo, ¿no? A la vez.
Efectivamente, porque sobre todo a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí me cuesta encontrar libros que diga, madre mía, qué buen sabor de boca me ha dejado. Luego eso me cuesta que el siguiente sea igual o superior, me cuesta.
Mira, hay veces que viene bien, yo tengo una maldición que es tengo muy mala memoria. Y
Relés.
Y claro, y entonces cuando si dejas pasar el suficiente tiempo, es que casi que es una historia por completo nueva y dices, ay, mira qué bien.
Pues a mí me gusta hacerlo, eso de releer a mí me gusta hacerlo.
Sí, yo releo muchísimo.
Me viene muy bien.
Sí. Bueno, aquí tenemos a una chica que se llama Iria, uh-huh, y que vive en su pueblo con su abuelo, ¿no?
Eso es, que se llama Federico y que es cartero, fíjate. Del pueblo. Ya
bien.
Sabemos que ser cartero depende, si solo recibes, te dedicas a entregar cartas, hoy en día pues es complicado, depende de qué cartas. Pero aquí se refiere sobre todo a las cartas de escribir, ¿no?
Uh-huh. Las bonitas, no las del banco,
claro,
no la propaganda electoral,
efectivamente,
no la publicidad.
Entonces, Federico, ¿no?, se va a quedar sin empleo y su nieta está muy preocupada. Entonces aquí viene la historia que a mí, como madre, me ha llegado mucho, que es que a ella se le ocurre, junto con sus amigos y a través del WhatsApp y de un vídeo que hacen, bueno, y que lo cuelgan además en YouTube, se encargan de que la gente empiece a escribir cartas, de que empiece a recibir cartas y también eso le dé pie a escribir. Y bueno, pues ese es como el argumento principal, pero luego el trasfondo de la historia es que ya sabéis que en un pueblo todos se conocen. Entonces está a lo mejor pues la señora solitaria que hace mucho que no le visita a la gente. El alcalde también guarda un secreto que es un poco triste, ¿vale? Pero bueno, digamos que la vida también tiene cosas así, que está bien que los niños las lean. Y además Beatriz Osés lo sabe tratar muy bien. Entonces digamos que el libro, aparte del argumento principal, está rodeado de misterio. Y a mí me gusta mucho porque al final ves cómo todos se ayudan unos a otros. Y luego encima creo que nos sirve para reflexionar a los padres sobre la vida que les ha tocado vivir a nuestros hijos, ¿no? El WhatsApp, los vídeos, Internet, están a la orden del día y eso no es malo. Lo que es malo es no educar. Eso es lo malo.
Sí, lo malo es delegar.
No educar en el buen uso de las nuevas tecnologías. Sí. Nuestros hijos las necesitan y puede ser útil. Y Beatriz Osés nos lo demuestra en este libro, en esta novela.
La funcionalidad de que convivan las dos cosas, ¿no?
Efectivamente. Y de que pueda, además, hacer cosas buenas, tanto con el WhatsApp como con Internet, con vídeos, se pueden hacer cosas buenas. Pero claro, tienes un poco como que guiar a tu hijo.
Claro, es que la clave es, Belén... que hay padres que en vez de complementar o utilizar herramientas que complementen su labor, lo que hacen es delegar. Te dicen, mira, pues ya que
sí,
yo...
a veces a lo mejor incluso no...
Claro, no lo atiendo yo, que lo atienda WhatsApp. No, perdona. No lo atiendo yo, le pongo un vídeo. No. El vídeo te va a ayudar, pero si tú delegas, el vídeo además no es una persona, no lo va a formar. Y puedes generar un verdadero problema.
Sí, luego, no, aparte que Internet, vosotros sabéis que es un mundo inmenso, hay cosas sí. buenas y otras que no son tan buenas.
Son muy malas.
Y ellos no tienen, a la edad en la que ellos están expuestos a eso,
sí.
no son lo suficientemente mayores, su mente no está lo suficientemente amueblada como para dejarles solos.
Y mira, fíjate, hay una cosa que dices de esta... de lo que sucede en este libro, que está muy bien, ¿no? Que es como hay veces que la gente utiliza las redes sociales para intentar ayudar a alguien.
Efectivamente.
Por ejemplo, esto pasa mucho en Twitter. De repente dice uno, chicos, a ver si Twitter obra su magia. Mi padre abrió una vinoteca en su barrio y la verdad es que invirtió el dinero que tenía de la prejubilación y es que no va nadie. A ver si lo ponemos de moda. Y alguna vez se obra el milagro y eso está genial. Pero como dices... conviene insistir en la educación, y la educación es ir enseñando a los niños a asumir que hay cosas que van a salir mal, que van a salir mal. Es decir, tú imagínate, tú quieres ayudar a tu abuelito, pero resulta que aunque Twitter obre su magia, o las redes sociales en general obren su magia, pues al final tu abuelito se queda sin trabajo. Hay que asumir. Hay que enseñar a los niños a superar esos obstáculos, esos males. No todo es, como bien has dicho antes, no todo va a acabar de color de rosa, por mucho que lo hagas todo bien. Hay que aprender a asumir que en ocasiones vienen mal dadas, ¿no?
Eso es. Aquí yo digo que no, o sea, no todo acaba mal, ¿vale? No van los tiros por ahí, ¿vale? O sea, digamos que la gente vuelve a escribir cartas, pero...
Tiene sí
que,
un final feliz, ¿no?
Sí, pero sí que, bueno, pues surgen ahí cosas que son la vida misma, ¿vale? Sí. Y bueno, yo creo que Beatriz Osés lo resuelve muy bien. Ella es profesora de literatura en un instituto y se nota porque se nota esa cercanía con los niños, cómo sabe que está en la onda, sabe que los niños utilizan esas herramientas y creo que lo ha hecho con mucha inteligencia y lo ha hecho muy bien porque ha dicho, a ver... Yo estoy con ellos, voy a escribir sobre las herramientas con las que ellos trabajan, pero les voy a hacer ver que esas herramientas bien utilizadas es mucho mejor para ellos y les voy a hacer ver que escribir es una cosa muy bonita y que no hay que perderla nunca. Así que, ole por Beatriz Osés.
Oye, qué bien esto que dices también, porque hay profesoras que de repente, bueno, ya sabes que la educación, el mundo de la educación... el profesorado es una profesión a veces muy vocacional, pero que frustra mucho al final.
Sí.
Y hay profesores que acaban odiando el colegio, no tanto a los niños, pero odiando el colegio. Entonces, que haya profesores que digan, pues mira, yo no solo no voy a odiar mi trabajo, sino que voy a escribir para expandir mi ámbito de influencia entre los chicos, pues me parece digno de elogio, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Y en este caso vamos a decir que es un libro para toda la familia y de paso agradecemos a Barco de Vapor la extraordinaria labor que hacen precisamente con esas colecciones y sobre todo convocando ese premio, ¿no? El de literatura infantil y juvenil, que es un clásico.
Vale, pues a ver
de todos
si Barco de Vapor nos manda un barco de jamón.
Bueno, eso estaría bien, también, la verdad. No de vapor, sino de jamón. Dicho esto, vamos con un poquito más mayores a partir de 11 años o también para buenos lectores. Antes hablábamos de perros, vamos a hablar de gatos alados, porque concretamente este libro se titula Cat Wings, las aventuras de los gatos alados. La autora es Ursula K. Le Guin y las ilustraciones son de S.D. Schindler. La editorial es Flamboyant, que es una editorial que yo no conocía, ha salido en el año 2019 y cuesta 16,90 euros. ¿Qué me cuentas de esta editorial, Belén?
Pues mira, es una editorial, yo la conocía de cuando he estado trabajando en librería, principalmente tiene libros infantiles, álbumes ilustrados, y bueno, tiene también, no conozco al 100% todo el catálogo, pero yo todos los que conocía eran infantiles. Ahora ha sacado este libro, que la verdad es que está tan bien escrito, que a lo mejor podrías hacer una lectura compartida con tu hijo de 8 o 9 años, ¿vale? Ajá. Pero a lo mejor para que lo lean solos, más o menos la edad orientativa, yo he puesto eso, como unos 11 años,
sí.
¿Vale? Bueno, la edición es una maravilla Y esta autora yo no la conocía, pero me dijo Zaira, también de Liberespacio, que es una autora muy conocida en ciencia ficción y fantasía.
Mira, yo tampoco la conocía. La verdad es que es un auténtico descubrimiento esta autora, que además llevaba publicando hace mucho tiempo, ¿no? Concretamente desde el año 88, me contabas.
Sí, sí. De hecho, este libro creo que es de 1996, si no me equivoco. Es que esto es un lío, porque entre cuándo se escribe el original,
claro,
cuándo lo traducen aquí.
Claro.
Pero vamos, que es que una escritora que ha escrito muchísimo y que es muy admirada, y sobre todo por eso, ¿no? Porque maneja la ciencia ficción y la fantasía con mucha maestría. La maneja también, que vais a pensar que estoy un poco, no sé, pero yo ahora miro, por ejemplo, al campo y miro fuera y digo, bueno, pues que me puedo encontrar un gato al lado de estos en cualquier momento.
Claro, esa parte de ciencia
preocupes,
ficción.
Pero, no te preocupes.
Pero es que lo cuenta tan bien. Lo cuenta también, te llegas a poner en el pellejo de la madre, de sus hijos con las alas, de lo mal que lo pasan cuando les ve uno, o sea, no sé, está muy bien escrito.
No te preocupes que Carmen es de las tuyas, ¿eh?
Yo también soy muy de fantasía.
A Carmen le dices, Carmen, no, ¿qué pasa? ¿Tú no me ibas a regalar un gato? Pero has mirado bien debajo de la cama y de repente oyes...
Y yo miro.
Silencio
debajo de la cama.
En el
yo
teléfono, miro. Un silencio en el teléfono... Y es que ha mirado debajo de la capa, así claro, que sin
esta ingenuidad,
problema.
¿Verdad? Qué lástima, sí. Qué lástima.
Bueno, pero eso es muy bonito, ¿eh? Yo soy claro, un poco así como Carmen.
Claro,
vivimos muy felices así.
Oye, una cosa, que has hablado de leer compartido, una lectura compartida. A ver, una preguntita que te hago.
Sí.
¿A qué edades un niño te dice, mamá, quiero leerlo yo solo? Y en otro te dice, mamá, me gustaría que lo leyéramos juntos. ¿Y a qué edad te dice, mamá, vamos a dejar de leer juntos, que esto ya es para mí sola?
Pues mira, eso, como te diría un profesor, con sus alumnos, depende un poco del niño,
sí,
o
¿no?
de la niña, ¿vale? Yo, en mi experiencia, yo creo que si no es muy lector y le cuesta leer, que sobre todo es a esta generación, o sea, las generaciones que vienen son muy audiovisuales y les cuesta mucho leer.
Sí.
Entonces, yo veo, por ejemplo, la diferencia de edad entre mis hijos, que solo se llevan 3 años, y mi hijo es un poco más dependiente de la pantalla. Entonces le cuesta un poco más y le tienes que echar una mano. Tienes que meterte con él en la historia. Y cuando te metes con él y lees con él, que él ahora tiene 8 años, te dice, ay, pues me gusta mucho leer. Ya claro, qué cara tienes, pero si no leo contigo, no hay manera. Y mi hija, por ejemplo, es más lectora, pero no es dependiente tanto de la pantalla. ¿Eso qué influye? Pues la generación, y también que cada niño es un mundo. Y hay niños que la pantalla les aburre y que prefieren ponerse a leer un libro e imaginárselo. Yo siempre digo que no hay que dejar de leer con ellos, que cuando empiezan a leer se cansan, que estemos con ellos, que les dejemos que nos lean, que les leamos nosotros. Y poco a poco les vayamos dando autonomía.
Ya.
Pero eso no quiere decir que les dejamos de leer. Yo te diré que mi hija tiene 11 años, ella ya lee sola, quiere leer sola,
sí,
pero cuando puede, viene conmigo y con mi hijo y sí, se pone a leer.
Ah, qué bueno.
Y le apetece que leas con ella. Entonces, no, es complicado. Yo te puedo dar esa orientación,
sí,
pero depende un poco del niño, de la niña, de sus intereses. Pero sí que te digo que los padres o ponemos de nuestra parte y nos ponemos a trabajar... O, claro, siempre van a ser más los chavales que se dejan llevar por la pantalla, que hay que hacer cero esfuerzo.
Oye, pero Belén, además, pero fíjate, porque se sigue dando la circunstancia muy paradójica de que los niños que están pegados a la pantalla, estrictamente hablando, pueden incluso llegar a leer más que antes de que hubiera pantallas, porque la pantalla les exige en todo momento
lectura, ¿no?
Lectura, ¿verdad? Que no es una lectura ordenada, no es una lectura considerada un texto, ¿no? Pero que no deja de ser paradójico que en el momento que más expuestos están a la letra escrita, más les cueste seguir la letra escrita. Y ojo, ¿eh? Y lo hemos hablado aquí, Carmen y yo, en varios programas, porque esto es un drama ya, ¿eh? Vamos, un drama. Que nos pasa a todos, no es a niños, es a mayores. Estuvimos hablando con el director de la revista Leer, y los propios profesionales de la lectura ven que cada vez les cuesta más leer y leer seguido. No te quiero ni contar meterte un ensayo de 1000 páginas hoy en día.
Ya, pues
y profesores ser universitarios, yo tengo autores que les digo, oye, recuerdo alguna vez, le digo, oye, recomiéndame libros de este año que no sé qué. Y dicen,
Mario, ¿te puedes creer que no te puedo recomendar porque no leo libros? Digo, ¿perdona? Y te estoy hablando de gente cultísima, la primera de todo, y dice, no, es que leo papers. Ah, bueno. Y leo artículos de revistas y tal. Libros ya no leo. Joder.
Sí, la pena es que al final a nosotros nos siguen, ¿no? Mm. Igual que yo, a lo mejor, si voy a la facultad o la universidad, voy a seguir a mi profesor y a lo que lee mi profesor, nuestros hijos nos van a seguir a nosotros, los alumnos van a seguir a sus profesores. Entonces tú tienes que ser un ejemplo. Entonces tienes que, en algún sitio tienes que leer. A mí me da igual que lea en la pantalla, ¿no? Pero sobre todo leer y leer una novela. Tener una comprensión lectora de lo que se está leyendo.
Y sobre todo la constancia, ¿no? La constancia en la lectura y que, bueno, pues que no dejen las cosas a medias. Belén, si te parece, vamos a hacer una recopilación de esas recomendaciones que nos han traído hoy. Mario.
Perfecto.
Vamos con el primer tramo de edad, que son para los más pequeños. ¿Nos recomendabas?
Animales y frutas.
De Antonio Rubio, con ilustraciones de Óscar Villán en la editorial Calandraca. 8 euros, sí que está regalado.
Eso es.
El siguiente tramo de edad, de 3 a 6 años, ¿nos recomendabas, Belén?
Juego de letras.
¿También?
También, de Antonio Rubio y Óscar Villán, también de la editorial Calandraca, y este un poquito más, 14 euros.
Pero sí. Que nada, que es un regalo, igualmente. A partir de 6 años, los primeros lectores, ¿qué hacemos con ellos?
Compota de manzana para el mal de amores, de Llanos, editorial Patio, 15 euros.
A partir de 9 años...
Los escribidores de cartas, de Beatriz Osés, con ilustraciones de Kiki Ibáñez, Premio Barco de Vapor SM 2019, y yo recomiendo la edición en cartoné, que es un pelín más cara, que cuesta 12,50.
Vamos, que está tirado también. Y terminamos con los niños a partir de 11 años, o si son buenos lectores, puede ser un poquito más joven, pero eso sí, que se acerquen con conocimiento de causa a este libro que nos proponías.
Cat Wings, Las aventuras de los gatos salados, de Úrsula Kalewin, ilustraciones de... Linder, tú lo pronuncias mejor, editorial Flamboyán, y el precio 16,90, una edición muy bonita y que es para todas las edades. Yo me lo estoy pasando pipa.
Ver, que se queden sobre
apellido,
todo...
Ese apellido es como el de la lista de Schindler, lo digo para que la gente lo tenga más...
Schindler.
Que es difícil...
A mí me cuesta, pero que se queden con que son los gatos alados de Flamboyán. Flamboyán
es.
Como los árboles.
Y gatos alados no debe haber muchos.
En una librería infantil, seguro que se lo dicen. Yo este lo descubrí por la librería El Dragón Lector, que es amante de esta autora, y lo había leído en inglés ya. Y por Liberespacio, por Zaida también, que igual, pues lo vuelvo a decir, que por favor las librerías infantiles que saben de libros que nos recomiendan bien y que se preocupan de que nuestros hijos tengan buenos libros en sus manos.
Oye, Zaida, una compota de manzana para Belén, por favor, porque...
Exacto, vamos. Y para nosotros el barco de jamón.
Se nota que he sido librero y que todavía hago mis pinitos de vez en cuando, ¿eh? Se me ve el plumero.
Y se nota que nosotros reclamamos lo nuestro, ¿eh? Por favor, ese barco de jamón y la compota para Belén, eso sí. Belén, muchísimas gracias por acercarnos todas estas recomendaciones de literatura infantil y juvenil, como todos los años por estas fechas, por Navidad.
Muchísimas gracias, me lo pasa pipa, como siempre.
Pues eso está fenomenal, porque el año que viene te volvemos a llamar.
Hombre,
pues
y nada. Además con lecturas para perros.
Pues
ojo,
espero poder estar aquí. Bueno, pues ya os digo, si me dejáis, que hay una serie de varias aventuras de Perro Apestoso, se llama.
Perro Apestoso, me encanta.
Y me han dicho también las libreras que está fenomenal.
Genial.
Este libro.
Perro Apestoso, me encanta.
Sí, bueno, sí, pues... está gustando mucho a los niños, porque además me da a mí que se identifica un poco con las aventuras de los niños.
Qué gracioso.
Y la editorial es Blacky Books, por si a alguien le interesa.
Ah, Blacky Books, muy bien.
Apuntado queda, Belén. Nos quedamos con esa recomendación y, por supuesto, te deseamos una feliz Navidad y que te traigan muchas cosas los Reyes Magos.
Pues muchísimas gracias. Lo mismo para vosotros.
Y nosotros nos quedamos, eso sí, con las recomendaciones que nos trae ahora Laura Galdeano, de la sección de Cultura de Libertad Digital. Pero también es momento de recordarles que si ustedes se quieren hacer un buen regalo, tienen que hacerse socios del Club de Libertad Digital.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital. Una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Tenemos a Laura Galdeano con recomendaciones para terminar el año. Claro que sí, ¿por qué no? Vamos a terminar el año leyendo, ¿no, Laura?
Sí,
que es lo que toca.
Hay que terminarlo y empezarlo leyendo.
Pues mira, me parece muy bien. Vamos a de momento a hablar de una biografía que es una reedición, pero es que cada X tiempo merece la pena ahondar en la vida de esta protagonista que nos traes hoy, Laura.
Sí, son estos grandes personajes que de vez en cuando vuelven a la actualidad, pues esta vez es la autobiografía de Agatha Christie.
Mira, qué clásico.
Que la ha vuelto a reeditar Espasa.
De hecho, cada cierto tiempo, en el año 2015, se celebró el 125 aniversario. Cuando pasen unos años también coincidirá con un número redondo y lo reeditarán. Pero es que es una obra que realmente llama la atención por lo misteriosa que era la propia vida de Agatha Christie, ¿no? Con
sí.
Ese juego también personal relacionado con su obra.
Sí, se dice que el misterio le rodeó tanto en la novela como en su vida. Ella no aparecía casi en actos públicos y llevó siempre su intimidad, la llevaba hasta el extremo.
Sí, era muy celosa de su intimidad. De hecho, me recuerda un poquito a Salinger, ¿te acuerdas? El célebre autor del Guardián entre el Centeno, que cuando incluso se acercaban algunos seguidores a su casa, que estaba pues perdida de la mano de Dios, como se suele decir en un campo, se dice que hasta les tiraba piedras, ¿no? En plan de iros, que no quiero hablar con vosotros, seáis periodistas o seáis meros fans, ¿no?
Sí.
Yo no sé si Agatha Christie llegaba a ese extremo, espero que no.
Era muy extravagante, pero no, yo creo que no.
Tirar piedras.
No recuerdo haber leído nada sobre que tirase piedras a nadie. Pues es muy curioso porque, como ya te digo, ella apenas contó cosas de su vida, pero en esta biografía cuenta todo, desde su infancia hasta que tenía 65 años. Cuando dejó de escribirlo, eso, cuando tenía 65 años y dijo, creo que ya no tengo nada más que añadir.
Y verá que ha añadido cosas, ¿eh? Porque hay novelas y novelas y novelas y además todas trepidantes. De hecho, lo que llama un poquito la atención es cómo fue su vida de azarosa, ¿no? Para inspirarse en tantos crímenes,
claro.
En tantas circunstancias,
resulta,
en tantos países también, ¿eh?
Es que viajó muchísimo, pero me resulta muy interesante que uno de sus grandes personajes, este detective Hércules Poirot, nació en una botica.
Oh, mira, qué curioso, con su bigotillo, ¿no? Todos tenemos como esa imagen tan característica.
Pues ella cuenta como durante la Primera Guerra Mundial ella trabajó como enfermera, luego se formó en una como farmacéutica, entonces entró a trabajar pues en una botica de la época. Y entre tanto medicamento se le ocurrió la idea de que la mejor forma de matar era con veneno.
Y sobre todo la más discreta, ¿no?
Claro.
Que eso es una...
Era como el medicamento llevado con un mal uso podía convertirse en veneno.
Sí.
Y entonces ahí se le ocurrió la idea de empezar a escribir novelas policíacas. Y entonces ella confiesa que era una gran admiradora de Sherlock Holmes, pero quería crear un detective de su propia cosecha.
Uh-huh.
Entonces empezó a darle un poquito de forma. Es muy curioso que Hércules Poirot fue protagonista de 33 novelas y 50 relatos cortos. Y cuando murió, The New York Times le dedicó un obituario.
Como si fuera claro,
claro,
porque es un personaje pero que estaba tan en nuestro día a día, ¿no? Que merecía la pena,
que
en plan
pasó de la ficción a la
realidad,
prensa.
De nos va a faltar este personaje, que es verdad que es ficción, ¿no? Pero uh-huh. Como ustedes lo conocen después de tantos y tantas novelas, ¿no? Y de tantas páginas, pues es como si fuera
claro.
Alguien de nuestro día a día. Es curiosa la historia de Agatha Christie, sobre todo lo que decíamos de que había viajado a numerosos países, se formó en París, y no recuerdo mal, y sí que por sus matrimonios,
claro.
Ojo que tuvo más de uno.
Sí, el primero es que le fue infiel y se divorció.
Y era una mujer de armas tomar y dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí,
en plan de, fíjate
pero...
con lo que escribo, de lo que soy capaz, así que casi mejor separarse porque esto puede acabar en tragedia, ¿no?
El segundo marido, que era arqueólogo, se llamaba Max, le llevó por Siria, por Irán, por Irak. Entonces, claro, ella escribió mucho, viajó muchísimo y escribió un montón de novelas en estos lugares, en Siria y Irak, por ejemplo, Asesinato en Mesopotamia, Intriga en Bagdad, Ven y dime cómo vives. Estos son novelas que nacieron a partir del escenario en el que estaba viviendo. Entonces, esta biografía me resulta muy curioso porque te contextualiza tanto el clima político, social, como el lugar de donde estaba, en donde nacieron estas novelas. Porque, claro, ella perdida allí en Irak, ¿qué se le podía ocurrir?
Exacto, pues tenía que dedicarse precisamente a la escritura, compatibilizar, en cierto modo, la arqueología, ¿no?, con otra afición, con la de la escritura. Era una gran admiradora de las maravillas que había en Oriente Medio. Yo estaba pensando precisamente, por ejemplo, en Palmira, destruida en Siria con el paso del ISIS. Sí, Agatha Christie levantara la cabeza, ¿no? Sí, en plan, bueno, de madre mía, lo que han hecho con todo esto, ¿no? Con todas estas maravillas. Sí. Era una mujer muy culta. Yo tengo entendido que además tocaba el piano. Y creo que hasta cantaba bien. Eso nos tenemos que fiar, ¿no?
Sí.
¿No? Porque eso es bastante particular. Al menos su segundo marido dice que sí, ¿no? Sí. Asegura que sí. Y en cuanto a esta novela, sí que es verdad que, sobre todo, lo que destaca, perdona, esta autobiografía, es que saca a la luz, ¿no?, todos esos entresijos de una vida que para muchos era desconocida y, por tanto, misteriosa, ¿no?
Sí. Ella es que, además, es que te deja unas frases que son fantásticas, porque la novela la cuenta como, o sea, la biografía la cuenta como sus novelas, así, con ese encanto, con esa tendencia, y te deja frases como, mira, dice: a veces se me ocurre que si la teoría de la reencarnación es correcta, yo debí de ser un perro en otra vida.
Mira, pues tenía, era más de perros que de gatos, que eso sí. Ya sabes que hay gente que se separa por esas dos tipos de animales, ¿no?, concretamente.
Otra que me parece maravillosa, dice: los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida.
Mira, yo tengo por eso lavavajillas, porque no me fío de mí misma, ¿no?
Hemos evolucionado mucho.
Exacto, y gracias a Dios, pues el lavavajillas ha hecho que, bueno, que en fin, que haya menos
crímenes. En esa soledad de fregar platos se te pueden ocurrir muchas cosas.
Sobre todo lo que llama la atención es, y además de hecho de esto se ha hablado mucho, de las mujeres que escriben novela policíaca, novela negra, de los sibilinas que somos.
Claro.
¿No? De los retorcidas a la hora de tramar un crimen, ¿no? Que
claro,
siempre...
eso se valora mucho más en las autoras.
De la maldad de la mujer,
claro,
¿no?
Claro, esa perversión ahí escondida.
Totalmente.
Sí, en esta novela, en esta biografía, además, ella cuenta cómo se planteó al principio no firmar con su nombre, porque le chocaba que una mujer novela policíaca todavía no se daba, y que eso fuese un freno para vender libros, y al final, fíjate, ¿no?
Y ahora las grandes damas de la novela negra son realmente, pues, las mujeres que están precisamente apostando por esos crímenes sibilinos, ¿no? Por esa mente retorcida que hace que las cosas no sean tan claras en todas las tramas de novela policíaca.
Sí.
¿Es un libro largo, Laura?
668 páginas.
Es un tochito, ¿no?, que se suele decir.
Sí, pero es un repaso también por la historia, porque ella lo degrana en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuenta sus sensaciones sobre la Guerra Mundial, todos sus viajes, esa pasión por el tren. Me resulta muy curioso que la luna de miel de su segundo marido la pasó en el tren Orient Express.
Claro, de ahí ese célebre título, ¿no?, de la novela negra, ¿no?, ese asesinato en el Orient Express, pero también es verdad que hay muchas novelas de Agatha Christie que están ambientadas en trenes. Por ejemplo, me acuerdo yo de El tren de las, no me acuerdo si son las 4 y 10, 10 y cuarto, ¿no? Pero
porque le gustaba también jugar con esa idea de espacio pequeño, el asesino está ahí dentro, ¿quién es?
Y no podemos escapar de él, ¿no? Puede repetirse ese crimen y, sin embargo, pues eso, todas las personas que están a nuestro lado son los posibles sospechosos, ¿no?
Sí.
En el año 71 le concedieron una gran distinción de Reino Unido, que es el premio, bueno, el reconocimiento de la gran dama del Imperio Británico. Yo creo que ese fue de las últimas apariciones que hizo Agatha Christie, porque esto fue el año 71 y murió hacia el 75, 76, creo. O sea que bueno, tuvo una vida muy azarosa, muy intensa.
Según el libro Guinness de los Récords, es la escritora más vendida en todo el mundo.
Y lo seguirá siendo porque, les decimos, a día de hoy se siguen haciendo ediciones. Este libro, esta autobiografía, en este caso, la ha traído Espasa. Espasa tiene una colección maravillosa de, precisamente, libros de Agatha Christie, pero es que lo encuentran en multitud de sellos,
sí,
¿no?
Sí, libros de bolsillo, es que están todos los formatos.
Si me aventuras, yo creo que cada... Igual, un español medio que en su casa tiene 20, 30 libros, seguro que alguno unos 10 negritos, alguna cosa de esas, tiene, o el Orient Express, precisamente, tiene que estar... en su casa, precisamente. Entonces, Laura, un libro recomendable, emocionante, tanto como las novelas,
sí,
¿no? prácticamente.
Pero además es divertido, ella tiene mucha gracia contando muchas anécdotas. Entonces le da ese halo de misterio, pero también ese punto divertido.
Sí, no,
a
con
su
un poco
vida.
De retranca, ¿no? Sí, con sí. Ese punto de humor de Agatha Christie. Sí. Pues muy recomendable y recordamos los datos, Laura.
Autobiografía de Agatha Christie, la publica la editorial Espasa, 668 páginas.
Ojo, pues es un librazo que les puede durar bastante tiempo, o sea que si quieren hacer
lo pueden combinar con otros libros, ¿no? Esto que vas leyendo dos.
Exacto, y ya que tienen, pues seguro que alguna lista de regalitos, pues mira, una buena sugerencia. Laura, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y hasta la semana que viene. Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar. Johann Wolfgang von Goethe.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.